En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia, aquí en COPE Vitoria. Saluda a José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 8 de octubre de 2021. Comenzamos. Seguimos en octubre, mes misionero, mes del Rosario. Mes misionero porque ya estamos mirando al Domun, que será el próximo 24 de octubre, domingo, y que entre otras formas de colaborar está la carrera solidaria, la segunda carrera solidaria virtual y de estilo libre, donde todas las ciudades y pueblos de España se unirán en apoyo a los misioneros de la Iglesia. Hasta mañana, quien se apunte además recibirá como obsequio una camiseta que está hecha con los patrocinadores de esta carrera y que será gratuita para todas aquellas personas que se apunten hasta mañana. Así que recuerden, háganlo, que les va a gustar la camiseta. Lo pueden hacer en nuestra web, en nuestra página web, diocesesvitoria.org. Escuchamos a Estíbaliz de Murguía, de Obras Murguía, de Obras Misionales Pontificias de la diócesis.
Invitamos a todas las personas que quieran, niños, jóvenes, adultos y también mayores, a participar en la carrera virtual por el Domun. Por 9 euros podéis inscribiros en la web de la diócesis y recibiréis una camiseta solidaria para correr o andar.
Ya lo han oído, por 9 euros, andando o corriendo, colaboraremos con los misioneros repartidos por las zonas más pobres del mundo. Y decíamos también que estamos en el mes del Rosario porque todos los días familias y personas llegadas de todos los puntos de la ciudad se unen en la Catedral Nueva de Vitoria para rezar juntos el Santo Rosario, por ser octubre un mes de especial dedicación a este precioso rezo mariano. Todos los días a las 7 de la tarde en la Catedral de María Inmaculada, junto al Parque de la Florida, y organizado por la Delegación Diocesana de Familias, rezo del Santo Rosario. Y aún resuenan los ecos de las jornadas pastorales de inicio de curso. Nuestra compañera y la reconocida voz de COPE Vitoria, Alicia Calleja, tuvo la oportunidad de entrevistar al profesor y al sacerdote José Luis Cabria Ortega, que es profesor de Eclesiología de la Facultad de Teología del Norte de España y presidente de esta Facultad de Teología en Vitoria, quien disertó sobre la sinodalidad y el sínodo de obispos que ha convocado el Papa Francisco. Les escuchamos.
Y nos vamos ahora a hablar con José Luis Cabria Ortega, que es profesor de Eclesiología de la Facultad de Teología de Vitoria y presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, nada menos, a raíz de la conferencia que tenían ayer en Vitoria, como te anunciábamos en los titulares de este espacio. José Luis Cabria, buenos días.
Buenos días.
Encantados de tenerte con nosotros, que ayer, ayer lunes ofreció una conferencia en el Seminario de Vitoria dentro de las jornadas que ha organizado el Obispado de Vitoria por el inicio de curso bajo el título Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión, la diócesis en consulta. Todo eso es el título. Suponemos que trató este tema por el próximo sínodo de los obispos que será en Roma en 2023 y queremos preguntarle qué va a pasar en la capital italiana dentro de 2 años.
Bueno, el sínodo va a empezar en el 2023, pero empieza oficialmente el próximo día 9 de octubre del 2021, porque es una de las novedades que este Papa Francisco ha hecho. Los sínodos de obispos eran siempre la reunión de los obispos en la ciudad de Roma, una serie de obispos determinados, de conferencias episcopales, etcétera, y que se reunían para tratar un tema puntual. El Papa Francisco ha hecho una novedad totalmente sorprendente para muchos, que ya se hizo un pequeño ensayo cuando se habló de la familia, y es que es un sínodo que empieza oficialmente el octubre del 2021 y concluye con la reunión de la Asamblea Presencial de los Obispos en Roma en 2023, en octubre.
Ajá.
Por eso ponía el subtítulo La diócesis a consulta, porque
sí. Se
ha abierto como novedad que todas las diócesis del mundo, movimientos, congregaciones religiosas, en este caso que nos ocupaba la diócesis, va a ser consultada, va a hacerse un proceso, digamos, de preparación de ese sínodo que dentro de 2 años se realizará por los obispos. De tal manera, la novedad es, de tal manera que los obispos, cuando lleguen a hablar sobre el tema de la sinodalidad, es decir, trabajar en sentirnos unidos y
sí. Trabajar
en conjunto a la Iglesia,
uh-huh. Recoja
lo que en sus diócesis respectivas y los movimientos y congregaciones religiosas se ha meditado, se ha reflexionado, se ha pensado, se ha propuesto para que de algún modo toda la Iglesia esté presente allí y no solamente los obispos, que ciertamente representan a la Iglesia, pero ya van a escuchar antes todo lo que la Iglesia tiene que decir.
Claro. Y José Luis, le escuchamos hablar mucho de la sinodalidad, ya nos ha dado una pista, muchas personas igual oyen esta palabra, se está escuchando mucho, ¿no?, en ambientes de Iglesia, pero ¿qué es? ¿Cómo podríamos definirla?
Yo decía ayer con ironía, esto no es una pregunta suya, que decía un profesor mío, decía, la sinodalidad es una palabra que todo el mundo usa y casi nadie sabe lo que significa, ¿no? Mm. Pues suele ocurrir que es una palabra de estas talismán, de moda,
sí,
y que se va a oír mucho, porque sinodalidad en realidad significa caminar con, es una forma de manifestar la Iglesia su sentido comunitario, ¿no? Comunitario. Entonces, la palabra sínodo viene de sínodos, del griego, perdón por el cultismo, con el mismo camino, juntos caminando, ¿no?
Uh-huh.
Y trabajando, es decir, es sinónimo de Iglesia. La Iglesia es la comunidad de todos los que caminamos juntos. Entonces, sinodalidad es que la Iglesia, en este momento, aquí y ahora, como fue en otro tiempo y en aquel entonces, camina junto. Y como camina juntos, todos tienen una responsabilidad dentro de esa Iglesia,
uh-huh,
que se dice con una palabra que participe, por eso he hablado de la participación, de todos los que formamos parte de esta Iglesia que caminamos juntos, ¿no? Que somos comunidad y que además estamos para algo, con la misión. Por eso esas tres palabras, que es el título no lo puse yo, el título es el título del sínodo. Por, ajá, una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Y les intento unir. Caminamos juntos, somos una comunidad. Participamos porque nos sentimos responsables de esa Iglesia que participamos, porque tenemos una misión que es anunciar la buena noticia del Evangelio y la alegría de creer a todo el mundo en el que vivimos.
Uh-huh.
Esa es la idea de fondo, ¿no? Esa es la sinodalidad.
Estábamos hablando, sí, de la sinodalidad. Nos lo ha explicado, sí, muy bien. Decíamos que podríamos invitar, tal como vamos a hacer nosotros, a nuestros oyentes, a hacer una reflexión, ¿no?, de lo que es esa palabra y, más que esa palabra, de todo lo que significa. Una vez dicho esto, y que nos quede ahí esa reflexión, le queremos preguntar. En la diócesis, en Vitoria, la diócesis va a comenzar en breve un periodo de consulta pública abierta para todas las personas, para que haya mucha participación de cara a esa cita del Papa con los obispos de todo el mundo. ¿Qué temas son para usted los más inmediatos a tratar por la Iglesia?
Bueno, empezando por su propia misión, ¿no? Cómo ejercer esa tarea de evangelizar en este contexto concreto, dada la situación, porque a veces me da la impresión, es una opinión muy subjetiva, que pensamos que la Iglesia está viviendo como vivía hace unos cuantos años, cuando la realidad sociológica de los que participan en la Iglesia, los que se consideran cristianos y viven la fe como cristianos, es bastante distinta de esa sensación de que todos eran cristianos. Entonces, primero, esa cómo hacer presente de verdad en nuestro tiempo esa Iglesia de la que estamos llamados todos, pero que no es verdad. Un tema. Otro tema, yo creo que es cómo integrar a los distintos sectores de la sociedad que a veces han estado, voy a poner entre comillas, más marginados, por ejemplo. Uh-huh. Pues cómo integrar el papel de la mujer en la Iglesia con todo su sentido, cómo integrar el papel de los inmigrantes, refugiados, gente que está cambiando de sitio, porque hay muchos inmigrantes de primera y segunda categoría, pero el inmigrante es aquel que vive en un país distinto al suyo, aunque sea que viene en patera o va con un título universitario y es profesor titular.
Claro.
De circunstancias, uh-huh, eso es distinta para la experiencia de desarraigo y de vivir en un país distinto también. Y todo el mundo de los marginados, esta gente que parece que no cuenta, yo creo que es muy importante. Ese aspecto de los que se ingresan también. Y luego yo creo que tenemos que revisar un poco el lenguaje. ¿Cómo nos hacemos entender? Porque en clase, hoy mismo que tenía clase, ¿no? En algunas palabras, si sinodalidad es una palabra rara,
sí,
a veces palabras que utilizamos en la misma teología que forman parte, si, oye, que la gente no nos entiende,
uh-huh,
incluso la liturgia. Si necesitamos actualizar el lenguaje para que la gente, yeah, sepa lo que es, que muchas veces es problema de formación. Pues bueno, el tema de la formación, si un cristiano hoy tiene que saber la razón de su fe, por qué cree con su lenguaje, pero también proyecto, decir, la gente joven que tiene unos valores, unos antivalores, que la formación ética ha pasado casi a mejor vida, pues tenemos un campo ahí inmenso, porque esos son las personas del futuro, las que van a tener responsabilidades.
Así es.
El campo, uh-huh, de la juventud es otro tema impresionante por tratar, ¿no? Y luego, ¿cómo la Iglesia tiene que salir de sí misma? Es decir, a veces podemos tener muchos edificios antiguos, tenemos una tradición pues de estabilización, pero tenemos que ponernos, como dice el Papa, en salida. Tenemos que no esperar a que vengan, sino ir al encuentro de la gente. Entonces yo creo que es una tarea en la que están implicados no solo los obispos, sacerdotes y religiosos, sino todos los laicos.
Así es, José Luis. Y esa llamada que nos hace el Papa a todos los creyentes, esta llamada que tenemos tan presente, ¿es una llamada a la gobernanza o a la corresponsabilidad en la Iglesia? ¿Es algo novedoso? Y también algunas voces lo califican como revolucionario, en el buen sentido, ¿eh? ¿Cómo hacer esto a nivel local y a nivel global para que se den pasos efectivos, pasos de verdad que podamos ver?
Vamos a ver, revolucionario es volver a los orígenes, ¿eh? Porque yo comentaba ayer en las charlas, lo recordaba, digo, esta palabra sínodo era de los primeros siglos, ya San Juan de Crisóstomo, ya en el siglo IV, V, ya lo utilizó, la Iglesia sínodo del siglo V, IV, ya anteriormente, ya en los evangelios y los textos de los primeros cristianos, se utilizó durante un tiempo, pasó ya a olvidarse, porque se hizo una Iglesia muy dependiente de la jerarquía, de los que intentaban un poco el gobierno de la Iglesia que llevaba con la mejor intención, y parece que todo dependía de quienes tenían esa autoridad. Por eso el Papa, en estos sínodos, recupera esa primicia, es decir, lo que a todos corresponde, por todos tiene que ser juzgado y opinado, ¿no? Entonces, esa gobernanza, pues cada uno en su misión. Yo, me parece a mí que es entender como en un pueblo, es decir, cada uno en un pueblo pequeño se ve mejor, pues uno hace de alcalde, el otro tiene una misión de enseñar, el otro tiene que vender, el otro tiene que ser. Es decir, la gobernanza no es ser todos alcaldes, ni todos ser vendedores de pescado o todos profesores, ¿no? O todos labradores, sino la gobernanza es yo, desde mi papel, desde mi misión, desde la vocación propia que tengo en la Iglesia, cómo puedo contribuir y que se tenga en cuenta lo que se oiga. Por eso es una invitación a que el ejercicio de poder de la gobernanza se haga colegialmente, se haga sinodalmente, es decir, con otros, contando con otros, que es muy importante. Entonces, yo primero, el primer paso, que es a largo plazo también, esto no es para hoy para mañana, ¿no? Sino que es esta escucha, la primera parte es escuchar. ¿Qué tiene que decir la gente? Y se les da la voz, y se les va a hacer una consulta pública abierta, universal, a los de la Iglesia, incluso a los de fuera de la Iglesia, ¿cómo nos ven? Es decir, oye, si hay gente que no ve la Iglesia, pero dice, oye, tengo que decirte que eso que hacéis no me parece bien. O, ¿por qué no hacéis esto, vuestra tarea de compromiso ético y más con más presencia? Es decir, escuchar esas voces. La primera parte es escuchar, que no es poco, ¿eh?
Pues José Luis Cabría Ortega, profesor de Eclesiología de la Facultad de Teología de Vitoria y presidente de la Facultad de Teología del Norte de España, nos ha encantado repasar esta conferencia que tenía lugar ayer dentro de las jornadas que ha organizado el Obispado de Vitoria, como decíamos, por el inicio de curso. Vamos a recordar el título, José Luis, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, la diócesis en consulta. Y vaya bien que nos lo ha explicado José Luis Cabría. Un abrazo fuerte.
Pues nada, me agradezco. Gracias.
Hasta la próxima. Gracias, José Luis. Adiós.
A su disposición. Adiós, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ya saben que en la web, en nuestra nueva web, que hemos estrenado esta semana y que tanto está gustando, nos alegramos muchísimo, pueden ver toda la agenda y la actualidad diocesana. Ahí pueden leer, por ejemplo, la carta del obispo por el arranque de este curso que estamos iniciando en septiembre, octubre estamos iniciando este curso y el obispo ha escrito una carta para ver por dónde vamos a ir este año. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión, se llama su carta. Escuchamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde.
Estamos estrenando este curso pastoral, lógicamente, con el trabajo de fondo y el proyecto de fondo del sínodo próximo sobre la sinodalidad. Y entramos además ya en octubre en su fase consultiva. Es decir, toda la diócesis quiere ponerse en ese camino con la Iglesia Universal. Sínodo, participación, comunión, misión, de alguna manera retomar las raíces de la Iglesia, de lo que somos, de nuestra vida cristiana y hacer juntos este camino. Por todas las comunidades, consejos parroquiales, el Consejo Pastoral Diocesano, el Consejo Presbiterio, es un tiempo de consulta, de diálogo, de intercambio, bueno, muy gozoso porque partimos de la realidad que tenemos para mejorarla, para caminar juntos mejor. Y claro, eso de alguna manera va a marcar todo el año, pero de una manera especial las delegaciones, los servicios, la realidad de la diócesis. Este año de Amoris Laetitia, pues la delegación de familia presentará sus iniciativas durante todo el curso. También con ocasión del año de San José, pues efectivamente Los seminaristas serán un poco también el centro de la diócesis y los proyectos alrededor de la pastoral vocacional. Cada una de las delegaciones y servicios irá presentando efectivamente sus propuestas, aunque, como vamos a trabajar la línea 2, la transmisión de la fe, un pueblo que evangeliza, lógicamente tiene que llevar la iniciativa las más evangelizadoras en ese sentido, por definición. Pues catequesis, misiones, nueva evangelización, enseñanza, etcétera, etcétera. Ahí estamos todos muy ilusionados en el comienzo de este curso pastoral, que esperemos que sea de gran fecundidad.
Por lo tanto, ya ven, seguiremos hablando del sínodo y de la sinodalidad. Vamos ya con la agenda. Ya están en marcha, de la mano de la pastoral familiar, dos preciosas iniciativas abiertas a familias, a matrimonios y también a novios. Por un lado, el itinerario Amores Leticia, una guía para sumergirnos en la alegría del amor, todos los viernes a las 8 de la tarde hasta el día 2 de abril, de la mano de esta delegación diocesana de familias. Los interesados podrán ir repasando en familia, capítulo a capítulo, cada punto de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amores Leticia en la Casa Diocesana de Arcaya, con varios sábados grupales en el Seminario de Vitoria, para hacer un repaso, poner cosas en común y pasar una jornada distendida. En la web de la diócesis tendrán toda la información para asistir, con la posibilidad de conectarse también online desde casa. Y por otra, sigue abierto el plazo para inscribirse en el proyecto para novios denominado Juntos en Camino Más que Dos, pensado para parejas que quieren madurar su relación y hacerla más fuerte y unida. Escuchamos a Lourdes Ochoa de la Pastoral Familiar.
Este curso busca madurar la relación de la pareja, afrontar juntos los desafíos de futuro y entender que los problemas pueden tener solución, pues, con diálogo, respeto, confianza y fidelidad. Otro de los principales retos es presentar a los novios un camino donde la fe juega un papel importante y donde también se sientan acompañados en su camino al matrimonio y a formar una familia. Es vital que desde la raíz se empiece a tejer una idea de durabilidad ante los retos de la vida, en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días, tal y como prometemos el día de nuestra boda. El plazo para inscribirse finaliza el 12 de octubre y podéis hacerlo escribiendo un email a pastoralfamiliar@diocesisvitoria.org o llamando en horario de mañana a 945 14 59 32.
Y desde hoy hasta el martes 12 de octubre, en fiesta de Nuestra Señora del Pilar, la diócesis ha organizado en la Casa de Espiritualidad de Treviño unos ejercicios espirituales dirigidos a jóvenes y que serán impartidos por el obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde. Serán 4 días para que los chicos y las chicas que se apunten desde 18 años reseteen, paren a pensar sobre su futuro y por dónde ir de la mano del Señor. 4 días de desconexión para orar y estar en silencio escuchando lo que Dios nos quiere decir. Sin duda, un tiempo para uno mismo que siempre, siempre, siempre viene más que bien. Para poder inscribirse en esas últimas plazas, pueden hacerlo en la web y consultar las condiciones que tienen para estos ejercicios espirituales para jóvenes desde hoy y hasta el 12 de octubre. Y aunque lo hemos escuchado al inicio, brevemente, escuchamos lo que Obras Misionales Pontificias está preparando de cara a este Domum 2021, que se celebrará el 24 de octubre. Te lo volvemos a recordar en esta entrevista que tuvimos con Estíbaliz Bea Murguía, responsable de esta campaña en Vitoria. Estíbaliz, buenos días y gracias por tu tiempo para estar junto a los oyentes de COPE. Bueno, ya estamos en vísperas de la campaña del Domum. ¿Qué tienes preparado para esta edición?
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Este año en el Domum, que celebramos el 24 de octubre, cuyo lema es «Cuenta lo que has visto y oído» y «Ikusitakoa eta entzundakoa konta ezazu», llamamos a todas las personas, especialmente a las jóvenes, a conocer la labor de las misioneras y misioneros y cómo Dios actúa a través de sus vidas en las zonas más pobres del planeta, a través de 2 actividades fundamentales: la animación misionera en los colegios y parroquias y corre por el Domum.
Nos hablabas de una carrera. ¿Es solo para jóvenes o quién puede participar este?
Este es el segundo año que organizamos la carrera virtual Corre por el Domum. En ella puede participar cualquier persona. Hay varias opciones: 3 kilómetros caminando y 5 y 10 corriendo. Si queréis recibir la camiseta, el precio de la inscripción es de 9 euros. Y si lo que deseáis es solo colaborar en la iniciativa, hay un dorsal 0 con una colaboración de 6 euros. Para más información podéis entrar en la página web de la diócesis o en la de Corre por el Domum. Las personas que lo deseen pueden bajarse una aplicación donde se puede compartir en las redes el recorrido realizado con otras personas que también participan en esa iniciativa.
Perfecto, hasta el 9 de octubre, plazo máximo para inscribirse y poder recibir esa camiseta en la delegación de las Cuerdas Misionales Pontificias, aquí en Vicente Goicoechea número 5, junto a la Catedral Nueva. Estebaliz, segundo domum bajo pandemia, segundo año de misioneros en condiciones difíciles. ¿Cómo está la misión a día de hoy y cómo está el ánimo y las fuerzas de los misioneros y misioneras?
Sí, como dices, el día 9 de octubre es el último día para inscribirse para los que quieran recibir la camiseta, para que luego dé tiempo a mandarla. Respecto a lo que me comentabas de los misioneros y misioneras, efectivamente la pandemia ha golpeado en todos lugares, pero de forma desigual. Pero en general ha supuesto un empobrecimiento mayor y una mayor desigualdad e injusticia. Aún así, las comunidades cristianas en las que realizan su labor los misioneros y misioneras se siguen organizando apoyándose en la palabra de Dios y siguen trabajando con esperanza.
Sin duda, el Domum será una cita importante para ayudarles a realizar su trabajo y también para concienciarnos de la necesidad de que la Iglesia esté presente en las zonas más pobres de la Tierra. Vayamos a correr, a andar o a no, o a lo que sea, pero vayamos y apoyemos este Domum 2021. ¿Cómo podemos colaborar con Obras Misionales Pontificias, Estibaliz?
Las formas fundamentales de colaboración con el mandato misionero de Jesús son la oración, la ofrenda de la vida en misiones, ya sea un tiempo corto o largo, y la cooperación económica. Aprovecho esta ocasión para animar a participar a las personas interesadas en el curso de formación Aldatus que organizamos la Delegación de Misiones y que comenzará el 6 de noviembre a las 10 de la mañana en nuestros locales de Vicente Goicoechea 5 Tercero.
Pues muchísimas gracias, Esti, y animo con todo vuestro trabajo para llegar a jóvenes, mayores y a toda la sociedad alavesa en este próximo Domum 2021. Un abrazo. Y finalizamos este espacio de agenda con una llamada a quien quiera sumarse a la Adoración Perpetua. Esta asociación de hombres y mujeres de toda edad está intentando reabrir su capilla en la Plaza de General Loma para el próximo Día del Pilar, 12 de octubre, y necesitan aún cubrir algunas horas del día. Quienes quieran sumarse y velar junto al Señor algún momento del día pueden hacerlo llamando al 609-622-499. Repetimos, 609-622-499. Tiempo ahora para la librería diocesana situada aquí en Vicente Goicoechea número 5 con sus recomendaciones para estos días.
Buenas tardes. Esta semana les traigo estos tres títulos. El primero, Si es verdad, no es verdad. Pablo Domínguez Prieto, autor de Hasta la Cumbre, dirigió en enero del 2008 estos ejercicios espirituales, inéditos hasta ahora, a presbíteros y diáconos transitorios y permanentes de la diócesis de Armenia, en Colombia. Estas ocho meditaciones animan al cuidado y perfeccionamiento de la vida interior y la recta formación de la conciencia, y pueden ayudar a laicos, sacerdotes y consagrados a discernir y promover la verdad para hacer crecer a todos en el amor a Cristo. Es de la editorial San Pablo. El segundo libro se titula No necesitan médico los sanos, el desafío de la imperfección. La imperfección, los defectos, los desaciertos no son ninguna lacra, sino parte de la condición humana. Cuando aceptamos nuestra realidad e intentamos crecer poco a poco como seres humanos, podemos alzar de nuevo el vuelo. Jesús se acercó con un corazón misericordioso y compasivo a todos los enfermos y marginados de su tiempo. Tenemos que aceptarnos y querernos como somos, en nuestra frágil condición de ser humanos, porque somos capaces de caer y de levantarnos, y ser sanados por el abrazo y la mirada cariñosa y alentadora de Jesús. Este libro es de la editorial Paulinas. El tercer libro se titula La taza de nuestra vida. La autora nos invita, desde una perspectiva creativa y novedosa, a adentrarnos en la espesura de la oración y el encuentro con Dios. Para ello se vale de un símbolo de la vida cotidiana, una taza convertida en vaso sagrado. A través de este icono sencillo, descubrimos su riqueza como expresión de la vida, con su vacío y su plenitud, sus roturas y sus defectos. Usar algo tan simple como una taza ayuda a entender que la transformación ocurre en los pequeños momentos de cada día. La taza es la metáfora de la vida misma. Para llenarla necesita ser vaciada. Este libro es de la editorial Narcea y espero pues sean de vuestro interés.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 101.3, en nuestra página web, en nuestra nueva página web, diocesisvitoria.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen puente de la Virgen del Pilar. Un fuerte abrazo.